Muy buenos días, ya son las 8:26 minutos y hace mucho que no conversábamos con Gian María Caruso. Él es el CEO de Never Off Technology y hoy vamos a hablar sobre, entre todo lo que hablamos siempre, pero el tema inicial es diferencia entre robo de credenciales y robo de identidad. Buenos días, Gian María.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo están todos? ¿Cómo te sientes?
Todo bien por aquí.
Sí, el buen hijo a su casa vuelve.
Él sabe que será así. Aquí estamos, como debe de ser.
Muy bien. Súper. Bienvenido. A ver, cuéntanos.
Muchas gracias. No, pero después te voy a hacer el cuento porque todo tiene un sentido. Pero bueno, muy bueno el tema de hoy porque hay mucha confusión realmente. Yo me di cuenta en el día a día hablando con la gente, las cosas que suceden acerca de lo que es el robo de identidad y el robo de credenciales. En el caso de nosotros, en tecnología, pues no decimos como robo de identidad, sino suplantación de identidad.
Okay.
Y fíjate por dónde empieza todo, Carlotti. Tenemos que estar, todos los días estamos generando mucha data y posteamos mucha data a través de internet, a través de las redes sociales o ponemos nuestra data en muchísimas aplicaciones o servicios en el internet. Ok, entonces tenemos que entender lo que es nuestra data, vamos a decir, confidencial, okay, la data privada y lo que es la data pública. Entonces, ¿por dónde voy? En esos días, por ejemplo, me pasó un caso donde alguien le sucede que llega un mensaje de WhatsApp con la foto de perfil de un amigo tuyo. Imagínate que te llega un WhatsApp a ti con la foto de Emil y te dice: hola, Carlotti, soy Emil. Mira, este es mi número 9.
Sucede constantemente, sí. Uh-huh. Está sucediendo más que nunca.
Ese es mi número nuevo, por favor, para que lo grabe y desestime el otro. Pues tú dices, bueno, estoy viendo la foto de Emil, me está escribiendo, me está hablando como si me conociera. Y bueno, pues simplemente, pero tú no te dando cuenta que tú lo que estás viendo es simplemente es la cara de Emil, pero tú no has, tal vez no te ha detenido a escribir al teléfono viejo de Emil: Emil, ese teléfono ya no es tuyo, o qué ha pasado con esto, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. A veces nos agarran desprevenido con la defensa baja. Pero en este caso, ahí lo que estamos hablando nosotros de una suplantación de identidad.
Okay.
No necesariamente el atacante ha conseguido las credenciales o ha tomado el control de la cuenta, okay, de Emil, porque Emil simplemente lo que tenía era sus fotos públicas en Facebook o en LinkedIn o donde sea. Y esa persona simplemente la cogió, buscó un número de teléfono, por alguna forma, de alguna manera, consiguió o tuvo acceso a una base de datos donde pudo relacionar a las personas, se hace pasar por esa persona, pero realmente Emil no tiene forma de saberlo y no ha sido una responsabilidad directa de él porque él no ha perdido sus credenciales.
Ok, es
el otro día. El otro día se dio un caso que... Yo lo dejé que siguiera y yo le hablaba y yo sabía que era alguien se había
un scam.
Un celular, y yo los dejaba y cuéntame qué hay, y escribía mal, falta ortográfica, hasta que en una me dice: vamos a usar Zelle. Digo, ¿para qué tú quieres usar Zelle? No, recuérdate que quedamos de que tú me vas a mandar un dinero. Digo, sí, está bien. Sí.
Y ahí le dije.
Todo. Mira, pli, pla. Más nunca escribió.
No, tú sabes, ahí tú tendrías que reportar el número, etcétera, etcétera. Pero en fin, fíjate que en caso como lo que tú estás diciendo, o sea, no quebraron tu seguridad, o sea, no tuvieron tus credenciales. O sea, como que dice, tú no caíste en la trampa de un ataque. Ok, uh-huh. Sino simplemente que alguien decidió fuera de tu recinto, fuera de tu, vamos a decir, seguridad, utilizó de alguna forma una imagen tuya para perpetuar un fraude, ¿correcto? Pero uh-huh. Ya tú, como que dices, tú no tienes una responsabilidad directa en este caso. Ahora bien, en el caso de robo de credenciales, es cuando el mismo caso que estamos hablando, pero que el mensaje llegara del celular de Emil. Y tú dices, bueno, pero ese celular es de Emil, lo registró él, lo tuvo él, esa es su cuenta.
Precisamente, precisamente ese 50, ahí tenía, siempre. Tenía una pregunta de desde ahí, que es ya cuando te roban tu identidad, o sea, es que ya te, si hay un hacker que se metió en tu teléfono o en toda tu data, es así.
Eso es lo que estoy diciendo, o sea, es cuando te suplanta la identidad, no necesariamente, ahí está la confusión, no necesariamente, fíjate cuando, por ejemplo, te llega a ti un email de un banco solicitando algo, eso no quiere decir que entraron a la cuenta del banco y utilizaron los emails del banco para enviarte ese mensaje, simplemente camuflajearon un email o un mensaje, lo camuflajearon, lo hicieron pasar como si fuera el banco, tú no te percatas en los detalles del mensaje o no tiene alguno de los servicios que nosotros como en Neveroff ofrecemos, entonces ahí cae, pero el banco no es necesariamente responsable de eso, o sea, el banco ahí solamente tiene, vamos a decir, un tema de que tiene que concientizar al usuario y un posible daño reputacional, porque he sido víctima de un fraude y la gente puede creer que sea una debilidad del banco, lo cual no lo es. Ahora, cuando si llegara de tu correo, que es el tuyo, o llegara de tu... ok, vamos a seguir el mismo ejemplo. Te llega ese correo del banco donde hay una suplantación de identidad y tú te descuida y le da el clic. Y entonces tú ingresas tus credenciales. Exacto. Tú le entregas a ese tercero, okay, a ese
hacker. Le regalaste tu vida.
Correcto, le regalaste tu vida. Ahí ya tú eres responsable. Entonces ahí sí ya esas personas pueden acceder a toda tu información, a todo lo que tú no tengas, vamos a decir, protegido de la forma adecuada, y ahí entonces te pueden sustraer el dinero de la cuenta, etcétera, 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 pero fuiste tú que entregaste la data. En el otro caso, no, ellos simplemente tomaron información que está pública, que está en Google, que está en LinkedIn, que está en Facebook, y simplemente buscaron un medio, lo camuflajearon y se hicieron pasar por esa persona. No sé si pude entender bien la diferencia entre las dos cosas.
Perfectamente. O sea, a mí me llegan casi a diario mensajes de un par de bancos de los que tengo cuentas, y lo que yo inmediatamente hago es ver el correo, y siempre es un correo que tiene unos números raros, un nombre extraño, y terminan en Gmail, Hotmail, Yahoo, todo ese tipo de cosas. Yo digo, el banco no me va a mandar esto. Además, nadie me va a pedir este asunto, y si me lo piden, yo llamaré. Y otra cosa que pasa también, que a veces te llaman de un banco o de cualquier lado y te dicen, deme su número de cédula, y tú le dices, yo en lo personal le digo, no, si tú me estás llamando por esta razón, tú tienes que tener mi número de cédula y yo debo confirmar que es esa.
Es correcto. Por eso que empecé con el tema de la información, porque ya hoy en día hay que tener mucho cuidado donde nosotros ingresamos nuestra información. Y yo no sé si no me acuerdo, estaba haciendo el ejemplo el otro día, que es como que tú fuera de tu casa, tú tienes una casa, y fuera de tu casa, tú en la puerta de entrada le pusiera la foto tuya, la foto de tu familia, los números de teléfono de todo el mundo, o sea, y que cualquiera que pasa lo está viendo.
Okay.
A mí me preocupa mucho, Carlotti y Yamari, el tema de con personas mayores.
Ay, sí.
Que no tienen esa agilidad, que no tienen esa destreza de, mira, esto es un phishing. Y me pasa con mis padres, me pasa que te llaman, mira, Milú, tú me enviaste esto, esto me están enviando esto, ¿qué hago con él? Y aquí en los Estados Unidos, todos esos viejitos, toda esa gente que constantemente, yo tuve un caso viejo ya, la señora se fue, ya estaba muy mayor, de la mamá de un gran amigo ciclista, que me dijo, Emil, ¿tú conoces gente en Puerto Plata? Digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque mi mamá le ha enviado 3 veces dinero a un joven en Puerto Plata que está interno en una clínica.
Ay, ay, wow.
Una señora de Carolina del Norte. Y yo decía, ay, doña, mire, usted sabe que yo soy dominicano. Cada vez, cada próxima pedida que usted reciba, dígame. Yo le voy a verificar la información. Y le verifiqué, y era tremendo engaño.
Claro.
Una pregunta que te iba a hacer. Este tema de que estamos hackeados, te cogen el celular, te cogen la data, ¿Hay experiencia de que esa se ha descubierto quién es y esa persona llega a preso?
Ha pasado, ha pasado. Bueno, aquí en el país yo sé que hubo un caso donde pudieron rastrear inclusive una banda que se estaba encargando de eso a través de denuncias que se fueron hechas a través de Estados Unidos. Pero sí ha pasado muchos casos donde el FBI, en el caso de Estados Unidos, han podido rastrear y a través de toda la investigación han llegado a los criminales. Pero ¿qué sucede, Emil? Que son tantos. Entonces, las denuncias son tantas. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Eso tiene un orden, tiene una jerarquía. Entonces, va desde el más importante al menos importante. Entonces, no, inclusive a nosotros.
Ellos mismos aprovechan y dicen, ¿sabrá Dios cuándo llegarán a mí?
No, y entonces eso, ellos se enfocan obviamente en lo que son de gran impacto, lo que son de gran impacto para el país, de gran impacto para el fisco, o se pueden ser temas de seguridad nacional. Pero para que lleguen al nivel, vamos a decir, personal, es muy difícil. A nosotros mismos, yo tuve una reunión inclusive con el vicedirector de la FBI, donde él estaba explicando y nos pidió, por favor, publíquenos, porque esa es la parte, o sea, hay que denunciarlo siempre. Uh-huh. En el caso del país, el DICAT o los medios internacionales, porque si ellos no saben lo que está pasando, no tienen forma de buscarlo.
Obvio.
Pero uh-huh. Te digo, ir para atrás es muy difícil, porque entonces tú tienes que, acuérdate que el ciberatacante actúa como le da la gana, pero la justicia tiene que seguir los canales burocráticos. Entonces, si yo tengo que solicitar una dirección de IP de alguien de Taiwán o de China o de Irak, donde sea, yo tengo que ir por los medios o diplomático o por a través del Interpol, solicitarle al equivalente de Claro en aquel país para que entonces me entreguen a mí. Cuando yo llego a esta información, vez eso simplemente lo utilizaron de puente, están en otro país.
Exacto.
Entonces tengo que empezar todo el procedimiento, como que dice, hacia atrás hasta que...
Entonces te cansa en el camino.
Ya. Entonces, por eso que empresas como nosotros hoy en día se convierten más y más y más importantes en la vida de, vamos a decir, de todo ciudadano, aunque nosotros estamos dirigidos a empresas, pero uh-huh. Al final y al cabo protegemos las personas también que trabajan dentro de la empresa.
Claro.
Entonces, tanto en tema de educacional, todo nuestro tema de la parte de procesos, de buenas prácticas, eso es lo que le estoy diciendo de clasificar su información. Si cada quien se tomara el tiempo, 10 minutos, decir, ok, dentro de toda la información que yo tengo, ¿cuál es mi información pública? ¿Cuál es mi información privada y cuál es mi información confidencial? Saco esa pequeña clasificación. Entonces, en base a cada una de ellas, pues yo decido cómo yo actúo con cada uno. Yo voy a publicar algo en LinkedIn, está bien, publico tal vez el certificado del curso que yo hice, pero no publique la fecha y no publique el número.
Voy a empezar mis lives en Instagram ahora en verano de nuevo. Vaya esperando su invitación.
¿Me sigue? No, encantado.
No, ve esperando tu invitación de ser uno de los
de los invitados
que van a hablar en
cuenta conmigo. Nosotros hace poco hicimos una conferencia con el embajador Peguero, que vamos a decir que la figura, el cyber embajador de la República Dominicana, donde se explicó también todo esto. O sea, realmente es una realidad, pero nosotros como empresa tratamos de educar, como proveedor de empresas, de proveedor de servicios de seguridad, tratamos de, obviamente, ofrecer nuestro servicio y educar a las empresas a protegerse, a que no sean víctimas de esto, y obviamente a través de ese trabajo, pues, es como una cadena, ¿ok? Uh-huh. La gente se va concientizando, pero realmente todos los días los ciberatacantes se ponen más atractivos, más creativos. Fíjate con todo el tema de ChatGPT, con el tema inteligencia artificial. Entonces, se complica, por eso que uno solo no puede.
Yeah.
Por eso que se necesita la asesoría, el soporte de empresas para guiarte en ese mundo. Y tú sabes, conseguir lo que es una protección que por lo menos, tú sabes, una garantía total nunca existe.
Uh-huh.
Pero por lo menos, o sea, tener lo necesario para evitar. Y si algo te pasa, tú saber qué está pasando y tener la rapidez y la agilidad de bloquearlo en el momento adecuado.
Para ir cerrando ya, Jean María, ¿qué podemos evitar o prevenir para no ser víctimas de robo de identidad o robo de credenciales?
Bueno, nosotros esto lo hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Hay que tener contraseña segura, hay que clasificar la información, tenemos que ser muy cuidadosos en la información que nosotros estamos posteando públicamente en el internet. Cuando nos registramos, eso es muy importante, cuando nos registramos en cualquier cuenta, no utilicen correo corporativo, no utilicen el mismo password siempre. Porque muchas veces al que le están sustrayendo la información es un tercero. Tú no sabes necesariamente si esa empresa a la cual tú le entregaste todo tu dato, ellos tendrán la seguridad, ellos tendrán el cuidado necesario de mi data para que yo me pueda estar seguro de entregársela. Entonces no hacemos descarga de software de esos que son gratuitos, que no sabemos lo que son. No pongamos nuestra contraseña que sea diferente. No pongamos toda nuestra información en página o en proveedores que no son garantizados, porque lo barato sale caro al final.
Uh-huh. Ahí,
y obviamente, Carlotti, lo más importante, y contratar los servicios de Neuro Technology.
Claro, claro. Alguien me pregunta, pregúntale de si es seguro conectarse con Google.
Bueno, Google es una de las empresas más segura que hay, vamos a decir, es una de las empresas que trabaja con los estándares de seguridad requeridos. Pero nosotros, por ejemplo, ofrecemos muchos servicios sobre Google, porque Google no es una empresa de seguridad. Google es una empresa de servicios de correo electrónico, de compartir data, de publicidad, de mercadeo, de motores de búsqueda, pero no es de seguridad. Entonces nosotros le agregamos seguridad.
Yo creo que la pregunta era que si era safe entrar y preguntar la información a Google y eso. Sí.
Ah, perdón. Yo pensé que era así. Sí. Google es una empresa segura. Sí, definitivamente, claro.
Bueno, pues.
Pero es de eso que se trata. Uh-huh. O sea, ese tipo de empresas sí tienen mucho que perder y entonces tienes que cuidar. Y sí, claro. Aunque te voy a decir una cosa, Emil. En el caso de Google, no tengo el dato cierto, pero ha habido muchos casos de empresas donde la responsabilidad de la empresa es cuidar la información de la gente, por ejemplo, validar que yo posteo algo en Google y validar que no vaya contra las leyes, etcétera, vamos, por ejemplo, que no sea tema de pornografía, etcétera. Pero a veces ellos lo filtran a través de inteligencia artificial o a través de unos procesos, un mecanismo que tiene interno, pero a veces tienen personal que se dedica a eso. Y muchas veces no tienen la cantidad suficiente de personas para el volumen que estás recibiendo y se escapan cosas. Entonces, siempre hay que tener como que un double check.
Ok. Mira, dice Robert, que nos está preguntando por aquí, que la pregunta es que si es seguro conectarse a una app con Google sin poner contraseña. Que pasa
el single sign, no, sí, con esto no hay ningún tipo de problema.
Ok, bueno.
Pero eso sí es importante, que nos lo dijimos ahorita, perdóname, Carlos, y otro. Uh-huh. También el cuando ustedes se conectan a red de Wi-Fi, que no son seguras, en lugares públicos, en aeropuertos, tienen que tener mucho cuidado.
Sí,
porque esos son lugares donde se acostumbra sustraer la información, sustraer credencial.
La FBI salió el otro día diciendo que no usen las plantas de recargo que hay en los aeropuertos y los
centros por los conectores.
Ajá.
Entonces, si se acuerdan, yo se lo dije hace uno o dos años. Sí. Te llegaba a tu casa de regalo un cargador. Y ese cargador de iPhone, y a través de ese cargador era que te estaban sustrayendo la data.
Mira, la FBI tuyo.
Oye. Bueno,
sí, lo más seguro.
Jan María, como siempre, muchísimas gracias por mantenernos al día en estos temas. Vamos a recordar el teléfono de Never Off Technology, porque las redes, y eso la repito yo cada día, @neveroftechnology, y también info@neveroftechnology.com. Y entonces el teléfono es
809-735-1100. Estamos al servicio de todos ustedes.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya
un abrazo.
Chequen
bien. Bye, Emil. Un abrazo, bye, Carlotti.
Bye. Chequen bien dónde usted entra y dónde hace clic. No haga clic ahí solamente por la alegría de hacerlo, alegremente. Pero nada, pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 90.